Bueno, vamos a ver si alguien nos ayuda un poco o conocer también, ¿no? Cómo se toma esta situación. Estamos hablando de la licenciada en Ciencia Política Anabela Busso, además máster en Ciencias Sociales de Flaxo. Ella es investigadora, docente de nuestra universidad, del Instituto de Relaciones Internacionales, y uno de sus temas obviamente es justamente la política exterior de nuestro país, las relaciones bilaterales entre Argentina y los Estados Unidos, tema sobre el cual le hemos consultado en otras oportunidades y bueno, queríamos hablar con ella. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, gracias a ustedes por llamar.
Bueno, me permite hacer una pregunta que quizás que suena más como se la pueden hacer en la intimidad o entre conocidos. ¿Y ahora o se esperaba esto? ¿Qué pasa a partir de ahora?
Bueno, ahora yo creo que todos los temores, digamos, que rodeaban la campaña de Donald Trump y su evolución, que fue, como charlamos en otras ocasiones, una evolución siempre creciente y positiva para los intereses de Trump, digo, ¿no? Desde ganar las primarias a ir acumulando cada vez más posibilidades para ganar las elecciones nacionales, digo, todo ese periodo fue acompañado por una enorme incertidumbre que hoy se convirtió en realidad. Entonces, ante esta situación hay múltiples interrogantes. Obviamente, la primera reacción es la llamada reacción de los mercados, digamos, que ya empezaron a caer por nuestra diferencia horaria en Asia, mientras se hacían los cómputos finales en el día de ayer en Estados Unidos, y eso va a marcar una caída de tipo global, digamos, de las bolsas, que además no creo que se concentre solamente en el día de hoy. Me parece que se va a hacer una tendencia hasta que el panorama aclare. La otra cuestión es que hay que ver si Donald Trump encarrila, digamos, las relaciones con el Partido Republicano. Yo supongo que eso es más factible porque los republicanos han ganado ambas cámaras, y desde la situación de poder es más fácil acordar que discutir, pero lo cierto es que la relación entre el partido y el candidato es una relación que había quedado fuertemente dañada porque el partido no lo apoyó a Trump en el proceso electoral. Hoy tienen, en términos políticos, digamos, ambas cámaras y la presidencia, y de esa relación va a resultar si el Partido Republicano es capaz, digamos, o se suma al gobierno de Trump poniendo muchos funcionarios y en cierta manera acotando o limitando algunas de sus propuestas, o si Trump continúa con un comportamiento que lo ha caracterizado hasta ahora, de decir, bueno, yo soy un empresario exitoso, yo gané prometiéndole a la gente que iba a romper con el establishment de Washington y por lo tanto voy a pretender, digamos, hacer lo que yo quiero como presidente, más de lo que habitualmente ocurre con otros candidatos, que son bastante moldeados por las influencias del sistema. El riesgo que tiene todo esto es que esta redefinición del sistema político norteamericano, esta inestabilidad de la economía, no solo afecta al interior de los Estados Unidos, sino que por la importancia política y económica del país, tiene un impacto global. Con lo cual, todos los, digamos, todas las repercusiones están siendo hoy analizadas más allá de lo que acontezca en los Estados Unidos a partir del 20 de enero del año próximo, que es el día de la Asunción.
Sí, justamente cuán factible es, por ejemplo, dentro de las de lo que estaba planteando, se habla mucho, ¿no? Y Estados Unidos mismo, lo que nos llega al menos, acerca del rol de las instituciones, el rol de las instituciones, cuántas posibilidades reales hay justamente de eso, de que se pueda manejar, pese a lo que planteaba en campaña. Fue muy crítico, él dijo que hablaba mucho de la corrupción política, que planteaba uno de esos puntos como él a luchar a eso, haciendo el juego también con el hecho de definirse él mismo como un outsider en la cuestión. ¿Cuán real es la posibilidad de manejarse por fuera en cuanto a las presiones, ¿no? y a este moldear justamente las decisiones?
Bueno, yo creo que Trump va a enfrentar, digamos, limitaciones como le ha ocurrido a otros presidentes. De cualquier manera, digamos, la diferencia de esta instancia está dada es que por la cantidad de votos que él recibió, también hay una especie de reconversión de lo que acontece con la sociedad norteamericana. Digamos, vos pensás que hay un porcentaje muy importante de la población que está solicitando esto, un cambio en la economía, un cambio en el establishment, un cambio en los acuerdos de libre comercio. Entonces me parece que el impacto de ese voto no solo significa el triunfo de Trump, sino que significa también que otros poderes, como por ejemplo el Congreso, van a tener que tener en cuenta esa inclinación actual de la sociedad norteamericana. Que una inclinación que si bien critica al establishment, por otro lado, también en su reclamo tiene muchos planteos de una vuelta hacia atrás, digamos, ¿no? De pensar los Estados Unidos en términos de un país que debe vivir, legislar, producir para una sociedad que es compuesta fundamentalmente por trabajadores blancos, protestantes, cuya experiencia laboral había sido la experiencia de la inserción industrial y que han perdido todos esos trabajos. Entonces digo, lo que el establishment le puede limitar a Trump es importante, lo que las instituciones lo pueden acotar también es importante. Ahora, tanto ese establishment como esas instituciones hoy se han visto sacudidos por un conjunto de votos que reclama otra cosa y que el único mecanismo que tuvo para modificar lo que estaba aconteciendo es elegirlo a Trump.
En cuanto a lo que ha sido la campaña, no le puso una impronta muy personal, me parece que logró llevarla, ¿no? También como que no estuvo incómodo en ningún momento, da la sensación, ¿no? En esa campaña y apeló mucho a un sector en el cual las dudas que también, sin hacer futurología obviamente, pero cuánto habrá como en muchas de las propuestas, incluso de las más extremas, cuánto habrá lo que a mí me intriga mucho es cuánto habrá de demagogia y cuánto habrá de posibilidades reales de llevar algunas adelante.
Bueno, con respecto a lo que vos decís, en la campaña electoral, yo estaba escuchando esta mañana muy temprano que sus propios asesores de campaña decían que le daban indicaciones y que Trump no las tomaba, digamos. O sea que él, en cierta manera, hizo lo que quiso porque entendió que esa era la manera de ganar votos. Entre esas cosas de hacer lo que él quería, hay un, como vos marcás, un componente demagógico muy muy significativo, porque él plantea alternativas o propuestas que nunca dijo cuál era el camino por el cual se iba a llegar al cumplimiento de esas propuestas. Cuando vos decís, bueno, Estados Unidos va a dejar de tener, no sé, tal participación de aporte económico en la OTAN. Bueno, vos eso también lo tenés que negociar con el Congreso. Cuando vos decís voy a construir un muro, algo que, digamos, a nosotros, y sobre todo a los que tenemos un origen hispano, nos han molestado tanto. Pero digo, dos cuestiones. Él se monta sobre una experiencia que ya existe, digamos, porque hay parte de ese muro que ya había sido construido en periodos anteriores, en el periodo de Bush, hijo, pero que sabemos que es bastante imposible de realizar un muro completo a través de la frontera y todo lo demás. Sin embargo, digamos, eso con muro o sin muro va a tener un impacto muy significativo sobre la política migratoria de los Estados Unidos, como por ejemplo no proponer una reforma migratoria integral, algo en lo cual el Partido Republicano ya se ha manifestado, porque no lo ha acompañado a Obama en esa reforma migratoria. Y ahora que tiene el Congreso, por ejemplo, es probable que lo acompañen a Trump en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que él había declarado de construir un muro, hacer propagar a México, que yo, en esos términos no es probable que se cumpla, pero en términos objetivos de que haya una política más persecutoria aún contra los inmigrantes ilegales, que no haya reforma legal, eso sí es posible que se cumpla. Yo creo que lo más importante que nosotros tenemos que analizar, digamos, de aquí en adelante, es ver, ahora que Trump ya está decidido que va a llegar a la Casa Blanca, cuánto él mismo acota de sus propuestas. Me parece que eso es un elemento que nos puede servir para el diagnóstico, ¿no? Cuánto él mismo reconoce, ahora que ya está electo, que lo que decía lo decía por una estrategia demagógica de campaña y no porque efectivamente se pudiera hacer. Pero obviamente va a ser un presidente, en términos psicológicos y de conducta, bastante más desafiante con las instituciones que otro, porque llegan siendo esos empresarios exitosos que lo que le queda en su vida es tener algo que todavía no pudieron alcanzar, que es la presidencia de un Estado. Y es un fenómeno que se está dando en muchos países desarrollados y en vías de desarrollo. Nosotros en América Latina, para dar una vuelta, que sea el caso de Piñera en Chile o el caso del presidente Macri en la Argentina, que empieza con la ciudad de Buenos Aires, digamos, pero con ese anhelo, bueno, yo ya lo tengo todo y ahora quiero cubrir la experiencia política. Bueno, Donald Trump es la máxima expresión de eso, porque Donald Trump no fue nada en términos políticos antes de esta experiencia. No fue ni legislador, ni fue alcalde de una ciudad, ni nada. Así que bueno, tenemos una caja de Pandora bastante importante en este momento, y cuando esa caja se abre, no solo afecta a los Estados Unidos, sino al mundo en su conjunto.
Profesora, ¿cómo le va? Leandro Moreno la saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo te va?
Bien. ¿Es posible ver el triunfo de Trump como la posibilidad de institucionalizar ciertas cuestiones problemáticas que tiene los Estados Unidos históricamente, vinculadas al racismo, a la violencia social, al fundamentalismo, a la intolerancia, que se ven con hechos concretos, como se han visto, por ejemplo, las matanzas en los colegios, los tiroteos en boliches homosexuales, las últimas denuncias de persecución a gente negra, ¿no?, que han estado denunciando últimamente matanzas por parte de la policía. Digo, todo eso tiene un acervo cultural, evidentemente. Si Trump llega al poder, ¿es posible, insisto, ver cómo alguna vía de institucionalización de ese fundamentalismo proveniente de la cultura estadounidense?
Sí, yo creo que en ese sentido hay una una mayor posibilidad de institucionalización. ¿En qué sentido? En que no se va a cambiar lo que había que cambiar institucionalmente. Claro. O sea, no va a haber revisión de la ley penal, no va a haber revisión de la política carcelaria, no va a haber una sanción, digamos, legal, institucional, al exceso de comportamiento de las policías. Bueno, ese tipo de cuestiones se van a ver acotadas. Y por otro lado, como vos indicabas en tu descripción, muchos de esos acontecimientos provienen de la conducta de la gente. Claro. O sea, lo que lo provoca es la propia ciudadanía estadounidense. Y esa visión hoy está mucho más empoderada que ayer. Digamos, porque es la visión de ese tipo de votos que se acercó a Trump y que hoy siente que ganó, y ganó de una manera muy significativa.
Uno, me imagino que esto merece por ahí un análisis sociológico, y uno tal vez del desconocimiento dice... Bueno, justamente esto, ¿no? Si Trump llegó ahí es porque mucha gente lo siente o encarna ese pensamiento que está subyacente en lo que es la corrección política, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, el tema de es como una, digamos, como una especie de rebelión, digamos, contra un sistema político y económico que ha traído muchas injusticias, pero esa rebelión arrastra algunos componentes identitarios de carácter primario y muchos de ellos son negativos en la historia de los Estados Unidos. Y eso hoy se ha puesto en primera plana nuevamente. Entonces, uno tiende a decir, bueno, mirá qué duro que es esta sociedad, ¿por qué reaccionan así? Digamos, pero es su característica sociológica. Lo que también hay que preguntarse es hasta cuándo, digamos, la conducta, la connivencia del sistema político con el sistema financiero, la especulación, el alejamiento de los políticos con respecto a la gente, la no valoración de los efectos sociales de determinadas políticas, iba a, digamos, permanecer inalterable y finalmente los políticos de ese sector siempre iban a ganar. Bueno, ya vemos que esto no está pasando. Esto, y su mayor expresión es hoy Estados Unidos. Pero digo, las elecciones en Europa también muestran eso. Digo, no es que gane Donald Trump, pero digo, bueno, nosotros vimos el otro día la elección, no sé, en Islandia, por ejemplo, también ganando el Partido Conservador, o cómo ha crecido la derecha en Francia, o la estrategia que finalmente vuelve a llevar al PP al poder en España, digamos, ¿no? Entonces, las situaciones de mucha crisis y de mucha afectación de la calidad de vida de la gente y de un fuerte proceso de concentración de la riqueza que ha alcanzado niveles que no tienen, digamos, datos históricos previos en el caso de los Estados Unidos, generan este resultado, donde cada uno de los sectores termina mostrando lo más egoísta o lo peor de sí mismo. Y eso es realmente muy problemático. También hay que decir, digo, un dato que es importante. Cuando se han producido grandes crisis económico-financieras, en líneas generales, la salida de esas crisis ha sido una salida que favoreció la llegada de gobiernos de derecha y también las limitaciones de los sistemas democráticos. Eso está históricamente demostrado, por ejemplo, en la salida de la crisis del 30. Sin embargo, Estados Unidos hasta este momento había sido una excepción a esa regla, porque Estados Unidos sale de la crisis del 30 con el New Deal, con el estado de bienestar, con una permanencia, digamos, de los demócratas en el poder por muchas votaciones. Lo mismo aconteció en el 2008, digamos, donde la profundidad de la crisis ayudó, digamos, a que Obama sea electo presidente de los Estados Unidos. Hoy estamos viendo un escenario distinto en los Estados Unidos, donde muchos aspectos de esa crisis continúan vigentes y la opción de la gente ha sido la opción de una derecha con características muy muy particulares, como esa que empodera o que lleva la presidencia a un candidato que, como todos decimos, es un outsider de la política que se ha convertido en presidente.
Por último, de mi parte, profesora, vinculado a la política exterior de los Estados Unidos, consultarle por esto, ¿cómo cree que se va a programar desde ahora, en este sentido, la política exterior, si bien ya ha anunciado muchas cuestiones de continuidad o de profundización, Donald Trump? Y también vinculado a esto puede ser, ¿cómo esto va a replicar o cómo puede llegar a influir en este reflote de derecha que, por ejemplo, está teniendo Latinoamérica y otras partes del mundo, ¿no?
Bueno, a ver, en términos de política exterior hay una contradicción entre la derecha latinoamericana y esta derecha que ganó en los Estados Unidos, que es que tenemos que analizar, como ustedes decían hace un tiempo, si se va a cumplir todo lo que dice o si eso era un componente extremadamente demagógico y después va a mainar, digamos, en su nivel de de posibilidad de llevarlo adelante. Pero digo, las derechas latinoamericanas, por ejemplo, se caracterizaban por seguir los aspectos de derecha que proyectaba la administración Obama: el libre comercio, la Alianza del Pacífico, tratar de sumarse al Trans-Pacific Partnership, ese tipo de cuestiones. Hoy eso está en debate, digamos, porque la propuesta de el nuevo presidente de los Estados Unidos, o el presidente electo, es no avanzar en tratados de libre comercio, es tener una lectura bastante particular sobre la condición democrática. Él ha tenido referencias muy significativas con respecto a lo que se llaman los liderazgos autocráticos, digamos. O sea, ha admirado, por ejemplo, la capacidad de decisión y de hacer que tienen muchos de esos líderes autocráticos, como el caso, por ejemplo, de Putin. Entonces, me parece que la derecha latinoamericana va a tener que repensar, digamos, el vínculo con Estados Unidos y estar muy atento a lo que hace Trump, porque hoy están muy incómodos países que tienen una dirección totalmente contraria, como puede ser Venezuela o los mismos cubanos, a los cuales ya Trump le ha dicho que le va a desconocer todo lo firmado, todo lo hecho por Obama, en términos de decisiones que puede tomar el Ejecutivo, pero también abre los ojos un gobierno como el del presidente Macri, digamos, que había construido la idea de una política exterior inserta en Occidente y tomando como pivote el vínculo con Estados Unidos. El sacudón es para los dos lados.
Sí, eso en el caso particular, incluso llamó la atención más allá, no sé si es tan usual o no, pero responder, no por el juego y el chiste que es así, la ironía con respecto a represalias o no, pero ha quedado muy marcado eso, ¿no? Esas expectativas por parte del gobierno argentino al declarar incluso muchas veces, la preferencia por Hillary Clinton, las declaraciones de la propia canciller Malcorra, por ejemplo, ¿no?
Sí, el gobierno argentino tomó una postura y la hizo pública, ¿no? Lo cual, también puede tener sus costos. Yo creo que ya el gobierno argentino en la última semana, dada la evolución que tenían algunos datos de encuestas, que obviamente también se han vuelto a equivocar y mucho por el tema de el voto oculto o un voto castigo que no se verbalizaba, digamos, por parte de la sociedad norteamericana, pero ya había empezado a tomar algunas precauciones en ese sentido. Yo he escuchado algunas declaraciones de la canciller Malcorra diciendo, si gana Trump tendremos que adaptarnos, porque en última instancia los que votan son los norteamericanos. Esta mañana muy temprano vi un comunicado de la Cancillería Argentina también en ese sentido, diciendo que felicita a Trump por el triunfo, pero también reconociendo alguna palabra de la canciller donde lamenta que una mujer con la inteligencia y la experiencia de Hillary Clinton no pueda llegar a la presidencia de los Estados Unidos. O sea, no se pudo romper el famoso techo de cristal que reclamaba Hillary. Y también me pareció que el gobierno argentino hasta el momento lo que hizo fue concentrar las declaraciones en su canciller, digamos, no dejar abierta la libre expresión a todo el mundo, porque todos estarán mirando y evaluando cómo se procede ante esta situación. Pero más allá de esto, en esto también quiero ser objetiva, más allá de que a lo mejor es ciertamente riesgoso hacer pública la posición a favor de uno u otro candidato por parte de un tercer gobierno, también es verdad, digamos, que esto que charlábamos hace un ratito, que el triunfo de Trump no solo es un problema para Bolivia, para Venezuela, para Cuba, para Nicaragua, sino que también es un problema para las derechas latinoamericanas que tenían montado, digamos, su articulación política con los Estados Unidos sobre un conjunto de temas que hoy Trump discute.
Claro. Licenciada, le agradecemos muchísimo este rato con Radio Universidad, ayudarnos a entender un poco más y ver, ¿no? Nosotros lo definíamos hoy, ¿no?, como una mañana y un día definitivamente de asombro y de ver qué pasa, ¿no? Definitivamente, porque estamos quizás ante una situación que abre justamente todas esas expectativas. Muchas gracias por ayudarnos a ir entendiendo, gracias. Y la disposición a ayudarnos a entender cada uno de los temas.
Gracias a ustedes por llamar, y creo que vamos a tener que charlar mucho de acá en adelante, porque Estados Unidos se vuelve a instalar como un tema central en la política mundial.
Hasta pronto. Le escuchamos a la licenciada Anabel Abuso. Ella es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Rosario, máster en Ciencias Sociales de Flaxo, investigadora del CONICET, docente en nuestra universidad también, integrado el Instituto de Relaciones Internacionales de nuestra universidad. La escuchábamos con su visión. No me he dado cuenta, bueno, extenso el tiempo que estuvimos charlando, justamente por esto, ¿no? Las posibilidades que abre estas situaciones, ¿no? A partir de esta elección en Estados Unidos, que concentró miradas y atención por estos lados, como hacía tiempo que no sucedía, ¿no? Más allá de todo el atractivo que tiene ese show, las campañas y demás, las formas, bueno, definitivamente se ha seguido y con mucho interés. Y sí, Donald Trump es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.